Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
Lo que nos habita.
Un niño llora y le dicen, no llores. Un niño se enoja y le decimos, no es para tanto. Pero, ¿qué pasa con eso que sí están sintiendo? Porque sentir no es el problema. El problema es no saber qué hacer con lo que estamos sintiendo. Hoy, en lo que nos habita, no llores. ¿O sí? La inteligencia emocional. El lenguaje que todo niño y niña necesita aprender. Muy buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto acompañarlos en esta mañana de miércoles 28 de abril. Y el día de hoy nos acompaña en controles técnicos Felipe Campos y en redes sociales Diana García. ¿Qué les está habitando el día de hoy? Ya empieza también mucho el calorcito, entonces estoy segura que a todos nos está habitando el calor. ¿Algún sentimiento que nos lleve a eso? La tristeza, el enojo, no sé, la ira también, ¿no? Puede ser. Entonces, para eso es este espacio, para platicar todo lo que estamos sintiendo. Nos pueden encontrar a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Cuernavaca. Y también nos pueden, también nuestras repetidoras son Yautepec 90.9 FM. Para nosotros es muy importante que se ponga en contacto y nos puede llamar al 777-243-6201, al 777-243-6202. Y también, si prefiere mandarnos, ¿por qué no?, un mensaje de voz o un mensaje de texto, estamos al 350-8921. Nos puede decir qué programa les gustaría escuchar, qué les está habitando. En redes sociales también tenemos nuestra transmisión en vivo en Facebook y en YouTube. Y también nos pueden encontrar en Instagram, X, YouTube, TikTok y por @universal102.9. Bueno, y pues como platicábamos, el tema de hoy, no llores, o sí, el lenguaje emocional de la infancia. Mañana es el día del niño y de la niña. Entonces, pues también nosotros como adultos tenemos que aprender o empezar a conocer a nuestras infancias cómo son y ayudarlos a desarrollar esos sentimientos, ¿no? Y por eso tenemos dos especialistas. Tenemos al psicólogo Eduardo Ávila y también al pediatra intensivista Luis Rodríguez. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Hola, gracias. Un placer estar.
Bueno, pues aquí en lo que nos habita tenemos muchas inquietudes y más con nuestras infancias, ¿no? Y pues tenemos datos como, según UNICEF, uno de cada siete niños y adolescentes vive con algún problema de salud mental en el mundo. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría no se detecta ni se atiende a tiempo. Por eso estamos aquí sentados, para atender todas estas dudas. Y bueno, pues empecemos, psicólogo. ¿Qué es realmente la inteligencia emocional en las niñas y en los niños?
Bueno, la inteligencia emocional... Bueno, primero, gracias por invitarme.
Muchísimas gracias.
La inteligencia emocional pues reúne dos capacidades muy importantes en el ser humano, que es la cognición, el pensamiento, y por otro lado lo emocional, ¿sí? Que son como que las dos columnas principales en el comportamiento humano. Entonces, hablar de inteligencia emocional es hablar, obviamente, de la capacidad de aprendizaje de una emoción, ¿no? Es decir, poder nombrar, aprender, modificar, utilizar alguna de las emociones, ¿no? Y la emoción es la capacidad de sentir, empatizar con una sensación que nos está habitando y de este modo poder también desarrollar habilidades sociales principalmente que nos hagan poder tener una vida mucho más llevadera en relación con nuestro contexto. Entonces, hablar de inteligencia emocional es aprender sobre nuestras emociones.
Hijo, de repente para todos puede ser un tema difícil porque todos pensamos que las manejamos muy fácil, ¿no? Sí. Estamos enojados y hacemos nuestra rabieta un ratito y nos desquitamos y decimos, ah, ya la manejamos, ¿no? Uh-huh. Pero pues la realidad es otra. Fíjate que dijiste una palabra muy, muy, muy importante, empatizar. Uh-huh. ¿Cómo podemos desarrollar esa palabra?
Pues empatizar, yo lo he llegado a mencionar en muchas ocasiones. Creo que para poder empatizar primero hay que saber qué es lo que nos habita a nosotros. Uh-huh. En el sentido de decir, si yo puedo identificar que la siguiente persona o la persona que está enfrente de mí está enojada, por ejemplo, está triste, no sé, fastidiada, con calor o algo así, es porque yo puedo reconocerlo en mí, ¿sí? Yo conozco esa sensación. Uh-huh. Entonces, si yo conozco esa sensación, puedo crear pues algún escenario que me haga conectar de alguna manera, hablando en cuestiones de afinidad, pues con la otra persona. Y el poder conectar con eso es hablar de un entendimiento, que en palabras coloquiales, pues la empatía es eso, ponerse en los zapatos del otro, por así decirlo.
Y qué mejor que, bueno, esa empatía a través de las emociones. ¿Por qué es tan importante enseñarles a nuestras infancias las emociones?
Principalmente, como dabas los datos al inicio, todo, digamos, toda enseñanza, creo que una de las aportaciones más importantes es la prevención en la salud, tanto física pues como mental, como emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de un aprendizaje que nos lleve a un mejor conocimiento de nuestras emociones, creo que justamente nos va a ayudar a prevenir no solamente trastornos emocionales, sino también a nivel social, pues que no tengamos pues esta tendencia al aislamiento o que el mismo contexto, por el no poder manejar nuestras emociones, pues tienda a la exclusión de nosotros, ¿no? Entonces, de eso va de la mano el tema de desarrollo de habilidades sociales. Entonces, creo que sería uno de los principales aportes, la salud emocional principalmente, y segundo, pues el poder desenvolvernos en una sociedad pues de manera funcional, digamos.
Sí, definitivamente necesitamos eso, ¿no? Tanto adultos como nuestras infancias, porque cuando también nuestras infancias no saben canalizar todas esas emociones, pues se ve afectada la salud. Entonces, pediatra, ¿cómo impactan esas emociones a los cuerpos de nuestros infantes?
Sí, es bastante crítico en muchas de las circunstancias. Yo siempre les comento a los papis, porque todo esto es un proceso dentro del neurodesarrollo del niño, de la niña. Biológicamente nuestro cerebro pues empieza a desarrollar desde la tercera semana de la gestación, cuando nacemos. Siempre les digo, es como comparar nuestra computadora. Tenemos un hardware y tenemos un software. Uh-huh. El hardware, pues, es todo lo que implica la anatomía propia de nuestro cerebro. Pero ahí está. Y yo ya nací, pues, con las conexiones, dónde enchufar la computadora. Uh-huh. Pero ahí está en blanco. Así nace un niño, con 100,000,000,000 de neuronas, pero no están funcionales. ¿Qué tengo que hacerle a esa computadora? Pues meter los software, meter las apps, para que empiece de esta manera entonces a funcionar. Y si yo meto una app errónea, o si meto una información con un virus, pues entonces el desarrollo de esa estructura va a ser errónea. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo cuando tenemos nuestro recién nacido en los primeros días de vida. Si yo empiezo entonces a, de alguna manera, generar vicios en el desarrollo de ese nene, pues entonces en un futuro voy a tener pues graves problemas en cuestión de la expresión de sus emociones. Todo esto va de la mano pues de la famosa neuroquímica de nuestro cerebro. Uh-huh. Todas las emociones y todo lo que expresamos están, a fin de cuentas, ligadas por la liberación de esos famosos neurotransmisores. Uh-huh. Si entonces yo empiezo a generar más de unos que de otros, dopamina, serotonina, sí, etcétera, bueno, para no abundar tanto, para no aburrirnos, sí, porque es muy importante, muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que es la bioquímica de la emoción. Uh-huh. Y lo que decías hace un rato, incluso la expresión de la empatía, pues es parte de la proyección que tiene nuestro cerebro hacia la persona que tenemos enfrente. Por ahí algunos autores hablaban de cuando ves a una persona llorando, pues tú no puedes estarte riendo de la persona. Eso hablaría mal de nuestra salud mental. Eso es precisamente lo que genera la empatía. Si yo veo triste a alguien, llorando a alguien, pues obviamente emoción va a cambiar, a modificar. Pero todo esto, repito, está estructurado por esa liberación de neurotransmisores que además van a partes muy específicas de ese hardware que hablábamos, ¿no? De ese cerebro que está en desarrollo.
Bueno, son 9:16 de la mañana y nos están dando más dudas y más dudas, más preguntas. Entonces, pues vamos a hacer una pausa muy rápido y regresamos a lo que nos habita y el tema de hoy, no llores. O sí, el lenguaje emocional en la infancia.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La información es universal. 102.9.
Todas las grandes historias empiezan con un primer paso, un primer clavado, un primer combate, un primer sueño. Durante 30 años, la Olimpiada Nacional ha sido ese lugar donde miles encuentran su camino, donde el talento se vuelve disciplina y donde cada vez más mujeres están cambiando el deporte mexicano. Porque aquí es donde nacen las y los campeones. 30 años de la Olimpiada Nacional. Gobierno de México.
Yo soy Rogelio Martínez García, soy originario de Oaxaca. Estamos promoviendo una iniciativa que garantice el acceso a la salud de las personas hablantes de lenguas originarias.
En 2025, con Juventud Actúa MX, las propuestas de las juventudes se convirtieron en acciones de incidencia en políticas públicas. Sigue más testimonios en las redes del INE. El futuro se escribe con tu participación. INE.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a su programa Lo que nos habita y yo soy Erika Lozano y recuerden que como cada miércoles nos escuchan de 9 a 10 de la mañana y el día de hoy estamos hablando de nuestras infancias. Mañana es Día del Niño y de la Niña, así que por favor todas y todos saquemos esos niños, esas infancias que necesitamos revivir. Y el tema es no llores o sí, el lenguaje emocional en la infancia, porque están todos, bueno, varios de acuerdo, ¿no? Que llegamos a decir también frases que... que pues no les decimos, no logramos empatizar con nuestros niños. No llores, no lo hagas, no te enojes, no hagas, y bueno, hacen unos berrinches tremendos. Pero bueno, a todos los que nos están, todas y todos los que nos están sintonizando, vamos a recordarles que se encuentra con nosotros el psicólogo Eduardo Ávila y el pediatra intensivista Luis Rodríguez. Y ya el psicólogo nos dijo qué pasa con las emociones de los niños, qué pasa psicológicamente, y el pediatra qué pasa en el cerebrito, ¿no? Que desde temprana edad los niños y las infancias, los bebés, pues son unas esponjitas. Y pues aquí todos hemos coincidido en empatizar. Bueno, y nos vamos a estas frases que como adultos o papás o también adolescentes llegamos a decir, no es para tanto. ¿Ustedes de qué frases se acuerdan, chicos? Deja de llorar. Los niños no se enojan, ¿no? Los niños tienen un poder de resiliencia muy fuerte. Eso es lo que más decimos. Y también no sé si hemos visto, bueno, lo que nos invade también mucho, nos habita, son las redes sociales. Y vemos videos de que pues hacemos, los mismos niños y niñas hacen daño a otros por no empatizar y no saber manejar esas emociones. ¿Qué pasa cuando invalidamos esas emociones, psicólogo?
Cuando invalidamos las emociones, pues es como decirle en un lenguaje un poco más infantil, digamos, que a los niños y niñas, pues que eso no tiene cabida en el existir, ¿no? Como si estuviera mal, digámoslo, de una manera. Entonces, el invalidarlo, pues va a llevar a defensas psicológicas de cualquier persona, pues a reprimir, a evitar, o incluso a tener formaciones reactivas, que es llevarlo a lo contrario, ¿sí? Entonces, en vez de estar triste, pues probablemente empiece a canalizarlo de una manera irritable, por ejemplo, ¿no? Burlona, que no llora, que etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante en los primeros años validar las emociones de los niños. Para las funciones de los cuidadores, uh-huh, o de las cuidadoras estadísticamente, pues es casi una función de traducción del mundo. Como lo decía el doctor, pues llegamos en blanco, digamos, ¿no? Y entonces la función de la función materna y paterna, es decir, no necesariamente el papá o la mamá biológicamente, sino el cuidador, tiene esta función de traducción del mundo. Es decir, esto duele, esto está mal, esto está bien, esto es tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, esa traducción hace que empiece a poner en palabras el niño, primero identificar lo que está sintiendo, ponerle un nombre, y ya de ahí poderlo expresar, ¿sí? No podemos expresar algo que no podemos identificar. Entonces, por eso les decía hace un momento, para poder ser empático, necesito primero ver qué es lo que me habita a mí.
Y lo dijiste, ¿no? Hay que saber decirles que hay que ponerle nombre a lo que están sintiendo, porque si no, pues no lo canalizan. Entonces, ¿cómo llegan al consultorio, doctor?
Sí, aquí es una cuestión, pues dentro del constructo social que vamos viviendo, nuestra existencia en este momento, pues no es la misma que a lo mejor nacimos en otras generaciones.
Sí, claro.
En donde ese constructo te iba limitando de formas diferentes a como hoy aplicamos los límites a nuestros niños y niñas. En nuestros años, ¿verdad?, en la generación X, ¿verdad?, pues era la chancla y
sí, la chancla voladora.
Sí, y si no lo hacías, los papás tenían el cinturón en la mesa y esperando, era una forma de irte limitando. Y como decía el psicólogo, la expresión de tus emociones pues se veía truncada completamente, fracturada, porque tú ya no podías expresar en ese momento ante el miedo que te generaba ese cinturón. Nosotros creamos pues a la siguiente generación, y muchos de nosotros X creamos a los Zetas, en donde ahora esta generación Z,
dice,
pues sí es una generación donde el constructo es diferente, los límites se aplicaron diferentes. Es más, los X no aplicamos límites sobre los Zetas, y los Zetas se nos perdieron. Sí, es parte de lo que nosotros finalmente fuimos expresando dentro de este proceso evolutivo de nuestras generaciones. Uh-huh. Ahora vienen las otras millennials, en fin, y donde estos límites de los que hablaba, en donde los niños pueden usar frases lastimosas para otros niños, eso siempre ha existido, pero a lo mejor antes se limitaban, repito, por estos temores que nos generaban nuestros mismos padres, nuestro mismo entorno, los mismos profesores en la escuela. Claro. Los maestros tenían permiso por los papás de darle el reglazo a los niños cuando algo no estaba dentro
los
de
los castigos, ¿no? También.
Así es. El que hizo el borrador.
Sí, de los parámetros que socialmente sí. se manejaban. Hoy es diferente todo esto. Entonces, los niños, cierto, han crecido con menos límites. Posiblemente están expresando más sus emociones, pero como decía yo hace un rato, las están expresando de una forma tal vez errónea, porque como bien coincido con el psicólogo, los cuidadores primarios, llámese como se llame, papá, mamá, tía, abuelitas, porque hasta eso ha cambiado.
Sí, también. ¿Ah?
Nuestras generaciones actuales están educadas por los abuelitos, las abuelitas.
Los tíos, hasta el vecino, los amigos.
Entonces, todo este cambio en nuestra estructura social, nuestra estructura demográfica, nuestra estructura cultural, va haciendo que expresemos de forma diferente esas emociones. Sin embargo, las emociones ahí están, repito, y siempre van a estar expresadas a través de la neuroquímica de nuestro cerebro. Pero hay un periodo crítico, como decías al principio. Después de los 14 años, generalmente se detona la gran mayoría de las cuestiones de tipo psicológicas, hasta psiquiátricas. ¿Por qué? Porque hay un periodo que se llama periodo crítico en el neurodesarrollo. Uh-huh. Este periodo crítico se establece entre los 7 y los 14 años. Es decir, tú como adulto estás expresando lo que viviste entre tus 7 y tus 14 años.
Ay.
Por eso detonan las enfermedades de esta naturaleza después de los 14 años. Y repito, eso tiene que ver mucho con la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro. Y si en esa etapa se truncó, se frustró, hubo cambios que nos dejaron marcados, nos van a dejar marcados de por vida.
¿Cómo podemos ahí ayudar entonces, psicólogo, a nuestras infancias? ¿Cómo les decimos que se expresen?
Pues mira, una de las características importantes de hablar de inteligencia emocional es que no solamente se enseña, sino que se siente, ¿sí? O sea, el otro, el cuidador, todos estos procesos que dan los autores como Piaget, como Erickson, etcétera. Bueno, Piaget se enfoca un poquito más en el pensamiento, pero todos los demás hablan de un otro. El otro es el que es parte fundamental, ¿no? Y como decía el doctor también, pues el contexto en el que vivimos, ¿no? Escuchándolo a él ahorita hablar de esta diferencia en las generaciones, pero también en las épocas, pues se habla también de otra normalidad, ¿no? A veces la chancla y eso, pues era lo normal, digamos. Entonces, lo normal entre el compadrazgo, el compañerismo, pues era hablarse de esa manera, ¿no? O mitigar las emociones, o ocultarlas, eso era como lo normal.
Sí, porque yo también me acuerdo cuando estabas en la escuela, ¿no? Te decían, tus papás siempre te decían, ahí te quedas quieto, y no llores, y no hagas, y no te muevas. Uh-huh. Y tenías que estarte quieto, y tú decías, es que me siento mal, o hasta me anda de la pipí, del baño, ¿no? Y tus papás, no te pares. Uh-huh. Entonces decían, uno calladito, ¿no? O sea, aplicaba tristemente la frase de, calladito te ves más bonito. Entonces así nos quedábamos como infantes, crecimos muy diferentes.
Así es. Sí, y entonces la normalidad pues va cambiando, ¿no? Conforme se va avanzando, pues va habiendo un poquito más de apertura en las emociones, en las sensaciones, y cuando se llega a romper pues esa normalidad que había antes, pues la expresión de emociones empezamos a notar como mucho más frecuente. Entonces, enseñar a hablar de estas emociones es poder generar herramientas para tramitarlas. Ahorita escuchaba lo que nos aportaba el doctor y justo pensaba en que esa edad pues justo abarca pues lo que es, hablando de lo social, pues la adolescencia, ¿no? Sí. Empieza a hablar de la adolescencia. Y en varios aportes, principalmente psicoanalíticos, pues la adolescencia es como un brinco al vacío de dejar a las enseñanzas o de esta posición pasiva de infante en la familia a querer ser una posición mucho más activa, ¿sí? Por eso empieza a aparecer el no, el esto no me gusta, el no me entienden, en la sí. creación de la identidad. Entonces sí coincido que es una etapa crítica en donde habremos de echar a andar pues tanto las habilidades como cuidador, pero también como adolescente, para ver qué podemos experimentar ahí.
Bueno, es que también diferenciar las emociones de nuestras infancias a los adolescentes, pues sería muy, muy padre que lo platiquemos ahorita. Vamos a hacer una pausa. Miren, se está yendo súper rápido el tiempo, son 9:30 de la mañana. Entonces, estas emociones, ¿los niños se están exagerando? Vamos a hacer una pausa y regresamos a Lo que nos habita.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Quiero ser capitán del barco pirata.
¿Te gusta correr en el campo? A mí también. Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano.
En condiciones que nos hagan sentir bien, que generen crecimiento saludable y armonioso, tanto de nuestro cuerpo y de nuestra mente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión, por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
¿Tienes un vehículo foráneo? Este es tu momento de ahorrar. El gobierno del estado de Morelos te invita a la campaña de regularización de vehículos foráneos. Aprovecha 50 y hasta 75% de descuento en cambio de propietario y 100% de estímulo en tenencia. Tienes hasta mayo para aprovechar estos beneficios. Consulta más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une. Despierta tus sentidos y conecta con lo que pasa en Morelos, México y el mundo. Con información que te importa, con las historias que están marcando la conversación. Y la mejor vibra para arrancar tu día con Sofía Ocampo, Felipe el Pipo Campos y Alan Huesca en Buenos Días Morelos, el Morning Show de RTV Morelos. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, a través de Universal 102.9 y Chinelo FM 90.9. Sigue la transmisión en vivo y en simultáneo en www.universal1029.mx. Dale play a un nuevo amanecer en Buenos Días Morelos.
Estamos de regreso. Porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a su programa Lo que nos habita. Y recuerde que nos están sintonizando a través de Universal 102.9, la radio que nos une. Y bueno, el día de hoy estamos platicando de No llores. ¿O sí? El lenguaje emocional en la infancia. Y bueno, pues hay que recordar que también tenemos datos. En México, especialistas en salud mental infantil señalan que muchos niños y niñas llegan a consulta cuando el problema emocional ya se volvió físico o conductual. Entonces, ahorita platicábamos con el psicólogo, que es Eduardo Ávila, y el pediatra intensivista Luis Rodríguez. Y pues hemos platicado en el primero y en el segundo bloque que a todas las emociones les tenemos que poner un nombre para aprender a canalizarlas, para ser empáticos. Y pues también pues el papel que tienen los cuidadores en estas infancias, ¿no? Porque también los sentimientos que tienen nuestras infancias y los adolescentes, pues las expresan de maneras pues muy diferentes, ¿no? Y más en estas épocas. Y bueno, pues nosotros también como cuidadores pues crecimos en situaciones totalmente diferentes, como ya lo platicábamos, y ya ahorita pues son diferentes. Y nadie nos enseña a ser padres.
Así es.
¿No? ¿Qué pasa con esto?
Creo que es uno de los principales problemas, decía, pues no tenemos un manual para prender el cerebro del niño y decir cómo funciona y qué botoncito aplicar para que baje la app completa, en fin. Y ciertamente la inteligencia la inteligencia emocional, pues no solamente la genera o la expresa el niño grande, el adulto, es decir, desde el recién nacido. Como decía el psicólogo, hay que decir por su nombre la emoción. Sí, pero ¿cómo se la digo a un bebé? Que todavía no habla, que todavía
no llores,
no capta, no comprende.
Tienes hambre. Sí.
Y aquí es donde entra esta parte que decías muy importante del cuidador. El cuidador debe de tener esa proyección, esa empatía, poder definir si el llanto del niño es un llanto de dolor, si es un llanto de que pide algo, de que tiene sed, de que tiene hambre. Las mamis son bien inteligentes porque conforme van teniendo a su nene, van entendiendo las diferencias entre uno y otro llanto. Sin embargo, hay que entender que este niño todavía no tiene esta capacidad de autorregular que su emoción. Y si no tiene la capacidad de regular la emoción, pues va a expresar en el llanto intenso, en el berrinche, en el que me avienta cosas. Y ahí es donde decíamos el cuidador primario debe ser muy cauto porque tiene que empezar a aplicar algo que se llama límite. Y los límites, pues no es agredir al niño, siempre decimos hay que limitar con amor, ¿sí? Entender primero el cuidador qué emoción está expresando el niño o la niña. Si yo entiendo como cuidador la emoción, yo soy el que le va a poner el nombre y entonces yo soy el que tiene que empezar a regular la emoción en el nene. Y una vez que se tranquilizó, que se calmó, entonces empezará a generar esos cariño, afecto, es decir, que la emoción que inicialmente tuvo el niño, que pudo haber sido una mala experiencia en el momento, pues se pueda compensar con un rato de tranquilidad, un apapacho, el beso, y entonces que esa emoción que tuvo el niño, pues no la siga expresando como algo natural que se le va a premiar. Entonces, eso es lo importante en los cuidadores, empezar a definir. Y ellos son los que deben de aprender a darle nombre a esa emoción para poder contenerla mientras pues el niño o la niña van aprendiendo a regular esa emoción.
Precisamente estamos hablando por eso que es muy importante ir a terapia, ¿verdad, psicólogo? Bueno, y una de las cosas que también son importantes cuando no sabemos validar esas emociones con nuestras infancias, pues son los berrinches, los temidos berrinches que todas y todos les tenemos miedo, o se tira el niño o la niña, o ya tiro aquí, como platicábamos hace ratito, o se hacen un desastre. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Qué hacemos ahí? Psicólogo.
Mira, ahorita que los escuchaba, me acordaba de un concepto que se habla en la inteligencia emocional, que es el secuestro de la amígdala. Este concepto nos habla justamente de que cuando la emoción ya es mucha, pues hay un secuestro, digamos, en el sentido de que la corteza prefrontal, que es la que pudiera poner ahí una pausa a esta emoción y poder tener una respuesta un poco más controlada, pues la queda inhibida completamente, como que no funciona en ese momento, y entonces es donde pasa a la acción, como son los berrinches. Entonces, que traducido esto, podríamos hablarlo de que cuando la emoción está muy, muy alta, muy fuerte, o ya es, ha sido mucho el cúmulo de la emoción, ¿no? Porque puede que no nada más sea en ese momento, sino, por ejemplo, como adultos, podemos traer emociones ya arrastrando desde hace mucho tiempo. Y entonces cuando llega un detonante, explota, pero no solamente explota la emoción actual, sino todo lo que traemos arrastrando. Entonces, ¿ahí qué pasa? Coloquialmente hablamos de ya el miedo o el enojo nos controla a nosotros. Nosotros no controlamos a la emoción. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Si no puedo razonar, digamos, en ese momento, sí, pues lo primero que hay que hacer como adultos en la autorregulación, es la autorregulación emocional, y como cuidadores entonces nos tocaría contener la emoción. O sea, no sentarnos y decir, ah, mira, está sintiendo enojo. No, porque en ese momento está rebasado completamente.
Sí, está ahí.
Entonces la idea es contener para que la emoción baje. A menor emoción, mayor capacidad de cognición.
Pero ¿cómo contenemos? Porque pues le podemos decir, te abrazo, pues no. ¿Quieres esto? Pues no. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ayúdenos, por favor.
Sí, a veces decimos, es complejo porque, pues digo, uno como médico, pues conoce la biología, la fisiología, además, pero es cierto, no le puede decir a la mami, como decía el psicólogo, pues es que mire, la amígdala está ahorita pues con un gran cúmulo de esteroides y adrenalinas, la dopamina está inhibida, no tenemos oxitocinas porque pues el niño está en el berrinche y entonces el cortisol está en su expresión máxima.
Sería muy interesante.
Sí. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Bueno, si nosotros entendemos que todo esto es un proceso neuroquímico dentro de nuestro cerebro, lo que tenemos que hacer es cambiarle el chip en ese momento al niño o a la niña. Es decir, si hay algo que lo está generando dentro de un entorno, lo primero que hay que hacer es sacarlo de ese entorno, quitarlo del lugar donde se encuentra, y que fue un pivote que descargó o que hizo que el niño expresara ese berrinche o esa emoción extrema. Si yo ya lo saqué del entorno y persiste generando esta emoción extrema, hay que cambiarle de actividad, ¿verdad? Sin regañar, sin gritar, porque es lo que hacemos generalmente, ¿no? Está en el súper y vemos a la mami, ay, no te lo compro.
No es cierto, nosotros los papás nos regañamos.
Y cuando sales del súper, ves que salió con los 5 juguetes que quería el niño, porque decíamos, un niño hace un berrinche porque lo primordial en él es salirse con la suya. Entonces, tenemos que entender que si nosotros le cambiamos el contexto en ese momento a la criaturita, lo más probable es entonces que esos neuroquímicos que están saturando una estructura que es la amígdala, el cíngulo, el giro del cíngulo, etcétera, pues tenemos que desaturar de toda esa expresión neuroquímica, favoreciendo, pues a lo mejor ahora sí, liberación de dopaminas, más contento, más feliz viendo otra cosa, generación de oxitocina, abrazando, apapachando, cargando, besando, consintiéndolo de otra manera, pero siempre tratando de evitar lo que generó en el momento la expresión extrema de esa emoción.
Bueno, entonces ya cuando está tranquilo, ya le podemos hablar psicólogo de la emoción que sintió.
Sí, claro, ya una vez contenido y disminuido la emoción y toda esta reacción química que me menciona el doctor, pues ya hay posibilidad de tener, digamos, una conversación un poco más aterrizada, y que principalmente que el niño o la niña va a tener ya la capacidad de escuchar, de entender un poquito más de lo que está pasando, y es ahí donde podemos empezar a ponerle nombre a lo que está sintiendo, ¿no? Recordemos que toda emoción tiene una función, ¿no? Tú lo decías hace un momento, el problema no es que tengamos emociones, no es que tengamos miedo, no es que tengamos asco, sino que todo eso tiene una función. Entonces, si identificamos qué es la emoción, vamos a poder ver, pues, que a lo mejor justo estamos en un contexto o en un escenario que nos está detonando, no sé, el miedo, por ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor ese contexto me está reflejando alguna amenaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, si evacuamos de ese escenario, como dice el doctor, pues ya vamos a poder disminuir la emoción y ya eso nos va a dar la pauta a que podamos aprender sobre la inteligencia emocional.
Entonces, ¿los podemos ayudar con nombrar una emoción, validar, acompañar?
Así
es, y sí, como nos dijo el pediatra, poner límites. ¡Qué palabra tan fuerte!
Pero con amor.
Exactamente, hay que aprender. Como decíamos, nadie nos enseñó a ser padres. Para nuestro próximo programa, revista para padres. Bueno, pues son 9:44 de la mañana. Vamos a hacer otra pausa y regresamos a lo que nos habita. Y el día de hoy estamos con No llores o sí, el lenguaje emocional en la infancia.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
El Centro Cultural Infantil La Vecindad está de fiesta. Celebramos su 30 aniversario con conciertos, talleres, ciencia, cuentacuentos, juegos gigantes, la biblioteca vagabunda y mucho más. Del 23 al 30 de abril en Mazatepec, Coatetelco y Cuernavaca. Ven con tu familia y disfruta de las actividades para todas y todos. Más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM. Porque el teatro también se escucha.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos a lo que nos habita y si nos está sintonizando, el día de hoy estamos hablando de No llores o sí, el lenguaje emocional en la infancia. Hay que entender a todas nuestras chiquitas y nuestros chiquitos y más que mañana es 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Y por favor, saquen todas esas infancias porque también como adultos en todas las edades no hay límites para sacar ese niño que llevamos dentro, que habítense con un helado, consiéntanse, apapáchense, un heladito de chocolate, de limón. Y vamos a ser felices un ratito. Bueno, y el día de hoy nos acompaña el psicólogo Eduardo Ávila y el pediatra intensivista Luis Rodríguez. Y ya hemos platicado en el bloque anterior de que pues nadie nos enseña a ser padres, pero pues nosotros también como papás, si no sabemos canalizar esas emociones, pues hay que ayudarnos un poquito y pues también podemos ir a terapia o escuchar algunos podcasts, leer libros o escuchar programas como lo que nos habita para ayudarlos, ¿verdad? También. Y bueno, ya platicamos de cómo ayudar a los berrinches. ¿Y qué pasa? Pregunta para los dos, el psicólogo y el doctor, ¿qué pasa cuando nuestras infancias no logran canalizar esas emociones? ¿Qué pasa tanto en lo emocional como en la salud física?
Pues en el tema emocional, pues ya lo mencionábamos un poquito hace un momento, pues va teniendo, todos tenemos mecanismos de defensa, ¿no? En este sentido, en lo emocional, pues vamos a ir generando conductas y en el tema de la socialización, pues herramientas que nos ayuden a mantenernos protegidos, ¿sí? Las emociones no se van a ir, ahí van a estar, no sé, como una especie de coagulación, ahí van a estar hasta que llegue un momento en donde truenen, ¿no? Como lo puede ser mucho en la vida adulta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues se van juntando, se van postergando, se van acumulando y muchas de estas pues se van empeorando. Pero como no se expresan, decía una profesora, todo lo que no pasa a través de la palabra pasa a través del cuerpo. Entonces, cuando no se hablan, no se mencionan, pues no se pueden trabajar, ¿sí? Y si no se pueden trabajar, el cuerpo va a empezar a somatizar de alguna manera, a través de la conducta o a través de algunos síntomas como los que podemos ver en la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que es la sensación de falta de aire, presión en el pecho, sudoración, nerviosismo, sensación de huida, principalmente el insomnio, las desregulaciones en el apetito. Entonces, todo eso empieza a manifestar que algo está aconteciendo, ¿no? Entonces, si se va a atención médica y la atención médica descarta pues algún malestar, pues ¿qué nos queda? Pues la emoción.
¿Y cómo llegan entonces pediatra? ¿Cuáles son las características principales? Bueno, los síntomas más bien.
Sí, aquí viendo un poquito esto de llorar o no llorar, permitir que llore o que no llore.
Exacto.
Sí, contener no es evitar, contener es regular. Un nene sí hay que permitirle que llore como cualquier adulto, sí, porque llorar pues nos va a descargar en ese momento de esa sensación, de esa emoción extrema. El llanto es algo que genera cansancio en nuestro organismo. Sí, dicen por ahí muchos artículos, el tiempo máximo de llanto pues es hasta de 7 o 15 minutos, pero lo más intenso es 7. No más de 15. Y todo lo hemos vivido. Después de haber llorado intensamente por la situación que hayamos vivido, quien sea, quedamos cansados, quedamos fatigados. Sí. Pero el llanto, yo vuelvo a la neuroquímica, ajá, al final del llanto se generan endorfinas. Las endorfinas son estas sustancias, estas hormonas de bienestar, de placer. Es decir, un niño o una niña que lloró intensamente por X situación, después de haber descargado, la niña anda feliz, contenta, riendo, jugando. Y entonces eso, repito, nos permite empezar a regular la circunstancia que tiene. Si nosotros no regulamos, preguntabas, ¿qué estamos o viendo? Si tenemos niños en primaria con dolor abdominal. O sea, todos los días los nenes tienen dolor de pancita. A las mamis les preocupa y los vemos una, dos veces, tres veces. Les hacemos 5, 6, 8, 10 exámenes buscando infinidad de cosas. Y al final no encontramos nada, nada. En pediatría actualmente pues hay unos criterios y dicen dolor fisiológico o dolor funcional. Pues no quiere decir nada, pero pues no hay nada, pues es un dolor funcional, ¿no?
¿Qué pasa?
O disquecias, cosas raras, ¿no? Pero muchos de estos dolores son generados precisamente por la mal contención de las emociones que tienen los niños y niñas. ¿Cómo la expreso? Somatizando. Somatizar es sentir orgánicamente algo que emocionalmente me está afectando. Entonces empezamos con los dolores de cabeza y el niño, es que me duele la cabecita. Lo revisamos y a los 10 minutos ya no le duele la cabeza porque el niño ya lo expresó, ya lo dijo, ya lo apapachamos, ya le dimos su estrellita y la estrellita funcionó mucho mejor que un ibuprofeno, que un paracetamol, porque la estrellita emocionalmente curó muchas cosas en el nene generados por esta ansiedad, generadas por este estrés. Las escuelas actualmente son terribles, de verdad, más las particulares.
Algunas.
Sí, no, yo voy a lo terrible porque saturan a los niños, a las niñas, de trabajos, de tareas, y las mamás también, y los papás, somos terribles. ¿Por qué? También saturamos a nuestras criaturitas con infinidad de actividades. Y sale del colegio y entonces come rápido porque ya nos vamos al fútbol o a natación. Sales de natación, apúrate porque ya está esperando el karate y me lo llevo a karate. Y llegamos a las 7 de la noche a la casa con un nene que físicamente viene cansado y además tengo que cumplir con las 10 tareas que le dejaron en la escuelita. Y nos dan las 10 de la noche y el niño no acaba, mamá no acaba, papá no acaba, porque yo matemáticas la aprendí ayudándole a mis hijos en primaria. Yo no sabía matemáticas, pero pasa eso. Y entonces el niño se va acostando a las 10, 11 de la noche, tiene un pésimo sueño. El sueño debe de ser un tiempo para recuperarse. Debe de repararse. Si no es reparador, el niño va a despertar de malas, estresado, ansioso, y hacemos círculos viciosos en donde, repito, el punto inicial pues es toda la carga de actividades que les estamos dando a nuestras criaturitas. Entonces decías, vamos a darles un tiempo mejor a los niños, pero de calidad. Que estén con papi. Si no fue al karate, pues no se preocupe. Si no lo inscribimos a natación, podemos hacer ejercicio en casita con ellos y nosotros como papás generar ese tiempo de calidad, porque ese tiempo de calidad es lo que va a empezar a contener muchas de las emociones que el niño o la niña puede expresar erróneamente por el simple hecho de no estar con sus cuidadores primarios, llámense papás, mamás, abuelitos.
Y para ir concluyendo, psicólogo, ¿cuáles son los mejores consejos que nos puede dar a los cuidadores?
Yo quisiera agregar un poquito más a lo que dice el doc, bueno, complementándolo, en el sentido de decir que justamente si existen estas emociones o estas somatizaciones en el cuerpo, es porque algo nos quieren decir. Si, si a veces los niños o niñas no tienen las palabras, iba a decir como adultos tampoco tenemos las palabras a veces para expresarlo, pues un niño o una niña pues tiene mucho más complejo el panorama de expresión. En palabra, por lo menos, ¿no? Pero en cuerpo, en acciones, pues va a ser muy neta, ¿no? Si va a llorar, va a llorar. Si va a patalear, va a patalear. Nada más concluyendo sería, si pasa eso, si yo veo eso en mi niño, en mi niña, pues algo nos quiere decir. Entonces hay que detenernos un poquito, y parte de esta contención, de esta regulación, pues es poder detenernos un poquito para saber, darnos esa curiosidad de cuidador, cuidadora, qué es lo que está pasando, que esto no debería ser así, ¿no?
Entonces se vale llorar, se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar frustrado, que ese es un tema también que después me gustaría tocar en lo que nos habita, la frustración, porque para los adultos, tanto para los adultos como para los chiquitos y para los adolescentes, es algo difícil de manejar. Pediatra, ¿algún consejo con el que quiera concluir?
Sí, pues lo que decía ahorita, tratar de generar pues estos tiempos de calidad con nuestros hijos, nuestras hijas, tratar de entender, como decías ahorita, la frustración es un evento muy, muy importante que se le debe de permitir desde pequeños, pero obviamente con esos parámetros de contención. La frustración a la larga es lo que nos hace generar nuestra confianza, generarnos a nosotros como personas funcionales, que actualmente es lo que recae mucho en nuestras nuevas generaciones. La frustración les pega en un extremo que no los hace funcionar adecuadamente. Entonces, tratemos, repito, limitar con amor.
Bueno, que también platicaremos, tendremos un programa especial acerca de los límites, porque es difícil, si como para adultos a veces ponerlos, para también para nuestras infancias. Y bueno, también rápidamente, antes de terminar el programa, tenemos mensajes por Facebook. Gerardo Luna le manda saludos a Julio Antonio Camacho Cantoral, saludos hasta allá, hasta Jojutla, y también para Gerardo Luna, que nos está escuchando. A Linette Joana también muchísimas gracias por estarnos viendo. A Lupita Ramírez, que nos está diciendo que el programa está muy interesante, muchísimas gracias también. Y también a Armando Juárez, que nos está viendo a través de Facebook. Y muchísimas gracias también a todos los que nos sintonizaron a través de Universal 102.9. El día de hoy el tema fue No llores o sí, el lenguaje emocional en la infancia. Y estuvo con nosotros el psicólogo Eduardo Ávila y el pediatra intensivista Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Al contrario, gracias, muchas gracias.
Y bueno, pues un niño que sabe nombrar lo que siente es un adulto que sabe cuidarse. Y todo empieza escuchando. todo se empieza de esta manera. Hay que escuchar a nuestras infancias, hay que abrazarlas, hay que amarlas. Y por favor, cuiden muy bien a nuestras niñas y a nuestros niños, que es lo que más necesitan. Yo soy Erika Lozano y me dio muchísimo gusto estar con ustedes y haberlos habitado esta mañana. Hasta la próxima.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos.
Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.